Buenas tardes, señores y señoras concejales del Honorable Consejo Liberante de Villa Escazubi. Hoy, miércoles 5 de junio, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria que, si bien estaba pactada para el lunes 3, a pedido de ambos bloques, por razones particulares de trabajo que no se pudo llevar adelante, por tal motivo la sesión se pasó para el día de hoy. Como único tema a tratar, tenemos el ingreso de una propuesta de ordenanza, un proyecto de ordenanza que ingresó en la sesión ordinaria última y que quedó pendiente para tratamiento. Vamos a dar lectura por secretaría.
Ordenanza número 2019. Visto la ordenanza 921 de 2007, modificada por ordenanza número 950 de 2008, y a su vez el texto ordenado de esta última, modificada por ordenanza número 1036 de 2011 y ordenanza número 1093 de 2014, que disponen y ponen en vigencia un operativo de cobranza para los deudores morosos con alcance general a todos los tributos municipales. Y considerando que, como consecuencia de la realidad actual respecto del crecimiento de la mora, se hace indispensable ratificar y poner nuevamente en vigencia las disposiciones de la presente ordenanza de plan de regularización de deudas y facilidad de pago. Por ello, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Escazubi sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo primero. Dispónese acordar a los contribuyentes y los responsables, persona física o jurídica, que se encuentren en mora en el pago de los tributos, de las contribuciones, de los impuestos, de las obras de infraestructura, mejoras y de los derechos que se establecen a continuación, un régimen de facilidad de pago. Artículo 2. Alcances. Los tributos, contribuciones, impuestos y acreencias para las cuales se acuerda este plan de regularización de deudas y facilidad de pago son: primero, tasa por servicio de propiedad de inmueble; segundo, servicio de agua; tercero, guardias médicas; cuarto, impuesto municipal a los automotores; quinto, contribuciones que inciden sobre el cementerio; sexto, contribuciones por inspección general e higiene que inciden sobre las actividades comerciales, industriales y de servicio; séptimo, contribución por mejora de obra gas natural; octavo, contribución de mejora por obra cordón, cuneta y pavimento; noveno, otros tributos que el Departamento Ejecutivo disponga incorporar al régimen de la presente ordenanza y toda otra acreencia que tenga la Municipalidad de Villa Escazubi y que no provenga de un contrato específico; décimo, obra de infraestructura. Artículo tercero. Exclusión. Se excluyen del régimen de la presente ordenanza aquellos contribuyentes titulares de deudas en mora que, por haber sido estas objeto de cobro ejecutivo por vía judicial o extrajudicial, se encuentran en la etapa de procuración. Artículo 4. Acogimiento. Para tener derecho al régimen, facilidades y beneficios de presente ordenanza, los contribuyentes y o responsables de la deuda, se trate de personas físicas o jurídicas o sociedades de hecho, que se encuentren en mora, deberán presentar su acogimiento formal hasta el 30 de septiembre de 2019. Soportando dicho acogimiento el reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente o deudor. Queda facultado el Departamento Ejecutivo para prorrogar por decreto el término fijado en este artículo y para cobrar deudas que sean exigibles hasta la fecha de acogimiento. Los planes de pago que hayan sido convenidos deberán abonarse estrictamente al vencimiento de cada cuota. De lo contrario, habiendo sido vencido tres cuotas consecutivas o alternadas, el plan caducará automáticamente, retomando la deuda su curso normal con la correspondiente acumulación de intereses. Artículo 5. Beneficios. Quienes se acojan al régimen de la presente ordenanza gozarán de los siguientes beneficios: consolidación de la deuda a la fecha de presentación y solicitud de acogimiento. Segundo, condonación parcial o total de intereses, recargo, actualizaciones y multas que correspondan por mora e incumplimiento de los deberes y obligaciones formales establecidos en la ordenanza general impositiva, en la ordenanza tarifaria o en ordenanza especial, hasta la misma fecha de acogimiento respecto de los tributos y deudas exteriorizados y reconocidos a la fecha de acogimiento. Tercero, plazo para el pago de acuerdo al artículo siguiente. Artículo 6. Formalidad. El acogimiento al plan de regularización de deudas y facilidad de pago deberá completarse en formulario oficial provisto por la municipalidad y será suscrito por él o los responsables en presencia del funcionario municipal. Artículo 7. Formas de pago. Los contribuyentes y o responsables, personas físicas, jurídicas, sociedades de hecho, que se acojan al régimen de presente ordenanza, podrán cancelar sus obligaciones de la siguiente manera. Primero, al contado con los beneficios de condonación de intereses, recargo y multas de hasta 50%. Segundo, en cuotas, se faculta al Departamento Ejecutivo para acordar los siguientes planes de pago. En 6 cuotas con una reducción de interés del 30%, en 12 cuotas con una reducción de interés del 20% y en 24 cuotas con una reducción del 10%. Excepcionalmente, el Departamento Ejecutivo podrá acordar un número mayor de cuotas, pero en este caso con un interés del 8% anual sobre el monto total del plan. En ningún caso, el monto mínimo de la cuota podrá ser inferior a 500 pesos por cada tributo o concepto que haya entrado en plan de pagos. Artículo 8. Supuestos especiales. El Departamento Ejecutivo se reserva la potestad de resolver situaciones de excepción a la presente ordenanza a juzgar por la condición económica del contribuyente. Artículo 9. Contribuciones que inciden sobre el comercio y la industria. El Departamento Ejecutivo queda facultado para establecer por decreto las acciones que considere pertinentes para los casos específicos de titulares de comercio que habiendo finalizado el desarrollo de la actividad comercial no han concluido el trámite obligatorio de baja del comercio y que en el sistema municipal continúa en estado activo, incurriendo en acumulación de deuda por ese concepto. Artículo 10. Operativo de cobranza. El operativo de cobranza será dirigido por el Departamento Ejecutivo y contará con la colaboración de asesores municipales y personal administrativo municipal en el horario normal de atención al público. Artículo 11. Reserva de potestad. El municipio se reserva la potestad definitiva de las causas en trámite judicial debiendo preverse en otro orden que las liquidaciones y certificaciones de deudas sean confeccionadas y entregadas por la municipalidad por las formas y medios que se dispongan. Artículo 12. Comuníquese, publíquese de ese registro de ordenanza y archívese.
Bueno, leído entonces el proyecto de ordenanza. Queda a consideración de los señores concejales si alguien quiere tomar la palabra. Sí, concejal.
Primero te consulto, ¿van a explicar el proyecto más o menos para la gente o alguien lo quiere explicar? No, porque antes de hacer alguna acotación, por eso pregunto si lo querés explicar con Luciano o alguien, o las razones por las cuales. Sí.
Yo no tengo problema, pero en realidad alguno de los concejales si quiere.
Sí, a mí me da lo mismo, seas vos, sean ellos, no hay problema, cualquiera, si quieren, ¿no? Digo, antes de hacer.
No, o sea, se entiende porque es también una ordenanza que ya en otras oportunidades se hizo y como dice, también modificando algunas partes de para que la gente pueda regularizar la deuda, porque hoy en día, lamentablemente es así, la gente elige a lo mejor pagar otras cosas, comer. Tener los servicios en su casa que no ir a pagar, venir a pagar los impuestos, y es algo que bueno, me parece en lo personal y creo que todo coincide de que es bueno de que se pueda hacer para que la gente pueda llegarse, una, para que no se le sigan amontonando impuestos, porque eso sigue sumando más intereses y suma, y que pueda regularizarse para que no sé si alguien quiere ganar.
Sí, incluso hay facultad del Ejecutivo también que a través de decreto pueda realizar ¿cómo es? El plan de la moratoria. Si me parece bárbaro, no tengo objeción sobre eso.
Bien.
Sí, nosotros, bueno, como decía la concejal Romero, nosotros estamos de acuerdo en que son momentos en los que es necesario otorgar estos planes de pago, facilidades. Nosotros como bloque lo estuvimos charlando y vamos a acompañar en general el proyecto, en particular algunos artículos no, por distintas razones, que es lo que voy a pasar a explicar ahora, pero antes quería que ustedes como oficialismo hicieran una introducción a lo que es el proyecto en sí. Era eso simplemente. Nosotros, por ejemplo, en el artículo 3, cuando habla de la exclusión de los trámites que se encuentran en vía judicial o que se encuentran en etapa de procuración, bueno, nosotros para aprobar ese artículo por lo menos deberíamos saber si es mucha la cantidad de trámites en ese estado. O sea, previo informe nosotros te acompañaríamos ese artículo. No sé si alguno sabe lo que yo estoy preguntando y lo quiere responder, no hay ningún problema. Me interrumpen, Luciano, y...
Sí, sí, concejal.
Y lo responde. Bueno, en ese artículo, así como está expresado, sin el informe previo no lo podemos acompañar, porque desconocemos en realidad. Por ejemplo, después el otro artículo habla del acogimiento a la moratoria hasta el 30 de septiembre, si no malinterpreto. Pero por otra parte, se faculta al Ejecutivo a prorrogar por decreto. Nosotros estaríamos de acuerdo en que se prorrogue, porque a lo mejor hay un vecino que no llega al 30 de septiembre a acogerse a la moratoria, pero sí quisiéramos, si el artículo se modifica, lo acompañamos por una única vez la prórroga y con un plazo. O sea, que ustedes me dijeran, no, por ejemplo, lo vamos a hacer hasta el 30 de noviembre. Si hay necesidad de prorrogarlo, si el Ejecutivo cree que es necesario prorrogar, bueno, propongamos una fecha, porque bueno, porque me lo podrían justificar diciendo que tenemos que entre en este balance de este año. O sea, ningún problema, nosotros lo acompañaríamos de esa manera, si está especificado. Después, habla de los beneficios. Bueno, en el artículo 5 empieza hablando de los beneficios. A ver, ¿qué hay de las personas que tributan en tiempo y forma? Porque estamos hablando de, o sea, no nos parece justo para el que tributa en tiempo y forma. No, me parece que deberíamos, ¿por qué le vamos a consolidar el 50% de los intereses a quien no tributó en su momento? Quizás se podría hacer un plan de pago más largo, pero no con ese descuento de intereses, porque sino qué sentido tiene para el que cumple. ¿Qué incentivo tiene aparte para la persona cumplir? Porque si no esperamos que larguen una moratoria y que nos condonen después.
No, pero si hay, o sea, pagando el contado, los impuestos, tenés un descuento de un 10%, ¿no es así?
Bueno, por eso.
Claro, o sea, puede, pero
ahora te condonan el 50% de los intereses,
sí,
y aparte
de los intereses,
pero de lo otro te condonan el capital. Claro. Bueno. O sea, que es distinto. O sea,
vos
tener una. Disculpen por la intromisión.
No, dale.
Pero en la tarifaria, cuando uno ve los planes de pago que se le hace, es siempre dentro del capital. Y el descuento que a vos te hacen por caso de un pago de contado, te hacen un descuento que antes era hasta el 20, bueno, después fue un poco achicándose,
se redujo,
por razones también de recaudación impositiva que el municipio necesita, pero estamos hablando de un descuento de capital. Acá, en este caso, bueno, se estaría una quita de intereses, pero sobre el 50% de los intereses. O sea que vos imagínate que aquel que cumple todavía sigue estando beneficiado, por más que haya un régimen de intereses por pago de cuotas, nunca va a ser superior a ya entrar una moratoria cuando ya estamos hablando de una deuda mucho mayor, ¿no?
Bien, eso lo especifica en el artículo 7, si no me equivoco, el 50%. Pero vos fijate, sí, que en el artículo 5 te habla de una condonación parcial o total. También. Bueno, o sea, nosotros creemos que no es justo para el que cumple, ¿me entiendes?
Es entendible.
Y te lo digo porque en mi caso particular me ha tocado pagar cuando he sido chica en la casa de mi padre, hemos pagado con los intereses que correspondían, y estamos muy agradecidos de poder haber tributado de esa manera, y bueno, y tuvimos que hacer el esfuerzo como familia de tributar los intereses que correspondían. Te lo digo por obras de... por obras más que todo, que más que por impuestos, ¿me entiendes?
Sí, seguro.
Pero bueno, yo creo que el esfuerzo hace a que uno tome una conducta de pago, ¿me entiendes? Entonces, me parece que no es justo tanto descuento. Bueno, después, pasando al artículo 8, habla de los supuestos especiales. Bueno, yo considero que, y hemos hablado esto en el bloque, Los supuestos especiales se pueden tratar en el Consejo Deliberante, porque si no estamos delegando la facultad que nosotros tenemos, ya no puedo estar de acuerdo con un artículo redactado de esta forma. Y si ustedes leen los artículos 9, 10 y 11, también hablan de establecer por decreto y de delegar las funciones. Por ejemplo, cuando hablas de baja de comercio, a ver, hagamos el proyecto de ordenanza. Primero que no tenemos un informe de cuántos comercios se encuentran en esa situación. Es lo mismo que el tema de las deudas que son judiciales, tampoco tenemos informe. Si tuviésemos un informe de cuántos comercios se encuentran en esta situación, automáticamente y a solicitud del dueño del comercio, puede redactar el proyecto de cese de actividad. Dos artículos y le solucionas el problema a la gente. Porque nosotros también queremos que la administración municipal sea ordenada y prolija, o sea, el que está en comercio tranquilamente, el que está encargado del área de comercio, tranquilamente nos puede informar acerca de eso. O sea, yo lo marco, nosotros esos artículos así como están no los podemos acompañar. Y se los dejo a ustedes porque también, a ver, es una forma de ir avanzando y tratando de aprender en lo que es la legislación. No están bien redactados. No es la forma correcta de redactarlos. A ver, si nosotros nos ponemos como en la posición de poder legislativo, yo no puedo delegar funciones cuando hace muchos años que vengo planteando y tratando de que no se quiebre el orden republicano y que se mantenga la división de poderes y el control entre poderes del Estado. Entonces me parece una cuestión lógica. A ver, sería ser incoherente, ir contra lo que uno piensa y lo que uno siente.
No, está bien.
Lo dejo para que lo piensen, simplemente.
Sí, sería bueno también, a ver, de parte de su bloque, haber podido tener una ordenanza alternativa en base a cómo redactar correctamente esos artículos para que nosotros de ahí podamos justamente ver un cambio de postura. Perfecto. Con respecto a lo que usted está planteando, porque también estaría bueno, porque hay que, a ver, esto también son un poco de ordenanzas modelos que van retomando de año tras año y en base a realidades sociales, económicas que tenemos año tras año, se van modificando ciertos artículos.
Totalmente.
Por tal motivo, supuestamente, dentro del marco legal y jurídico desde el Departamento Ejecutivo, vieron que los artículos estaban correctamente planteados desde esta forma. Yo no puedo decir si están bien redactados o mal redactados. Yo sé que lo plantearon por una cuestión de avance en base al cobro de impuestos de gente que tiene deuda de distintos tipos de índoles de tributos. En ese caso sería importante también tener una alternativa nosotros como bloque de otro proyecto de ordenanza con otra propuesta de planteo de artículos como para decir, bueno, pongamos en la mesa, debatamos y veamos qué podemos sacar de uno o de otro y de última terminar formando una nueva ordenanza consensuada para que justamente, como usted dice, poder trabajar la parte legislativa como corresponde.
Sí. Permiso. Sí. Yo no creo que haga falta redactar otra ordenanza, simplemente modificar esto. Yo en el artículo 4 te estoy diciendo que establezcamos un plazo, nada más, es poner simplemente cuántas veces lo prorrogamos y hasta cuándo, por ejemplo. ¿Se entiende? Si usted pretende que le traigamos la ordenanza redactada, no tengo ningún problema, dame una sesión más y te la traigo.
Es una opinión, simplemente. Pero queda a consideración del bloque.
No tengo problema, o sea, para que usted también lo pueda analizar.
Seguro.
Me parece bárbaro, Luciano, lo que está planteando.
Sí, sí. Queda a consideración de ambos como bloques para ver qué propuesta quieren hacer en base a esta ordenanza. O si quieren hacer un pedido de informe en base a...
¿Cuáles serían las excepciones, por ejemplo, presidente? ¿De qué excepciones hablamos, por ejemplo?
Y según los recursos económicos de cada persona que vaya a cogerse la moratoria. A ver, por lógico...
Suponía que era algo así, pero bueno...
Eso también la gente viene y pide lo...
No hay duda de eso.
Porque la gente las intenciones las tiene, ¿no? Que como dijimos recién, no llega, uh-huh. No puede pagar y...
No, y hay gente que puede sí, y que no
y
quiere
que no
pagar.
Lo paga también. Ah, no,
hay distintos criterios Que tampoco, a ver, de última, ¿qué podremos hacer? ¿Hacer un pedido de informe que nos pasen desde el Departamento Ejecutivo un listado de las personas que tienen deudas prejudiciales o judiciales? Y no me parece tampoco
correcto es necesario que sea,
tener que.
Aparte otra de ellas.
Conocer, Karina, cuántos contribuyentes se encuentran, por ejemplo, en estado de juicio. O sea, no sos cualquier persona, sos una autoridad municipal. Tampoco estoy pidiendo públicamente, ¿no? Quién debe, ¿no? No es que pongamos a la gente, pero sí las autoridades municipales deben conocerlo.
Por eso mismo está planteada la ordenanza que el Departamento Ejecutivo tome esa facultad de poder justamente, entre comillas, negociar con el deudor para ver qué plazos les corresponde o qué plazos les convendría para acogerse a la moratoria. Y según los ingresos de esa persona, el Departamento Ejecutivo determinará si condona parte de la deuda, de los intereses, si no pagó porque no tiene intenciones de pagar, por lo tanto ahí se caerá con todos los intereses que correspondan. Me parece que uno le da la facultad también al Poder Ejecutivo que pueda tener este tipo de instrumentos para poder negociar, si no tendríamos que tener a cada uno de los contribuyentes sentados acá y nosotros tomar esas decisiones. Me parece, ¿no? Puedo estar equivocado del planteo que estoy haciendo. Simplemente como para dar justamente un marco legal al que por qué estos tipos de artículos están determinados de la siguiente forma. A lo mejor están mucho más abarcativos y no son tan puntuales como lo que usted está planteando. Y sí, en algunas cosas podemos coincidir. Pero bueno, yo en este caso me remito a lo que el bloque decide.
Bueno, ¿quiero hablar?
Sí, José.
A mí me parece que, o sea, lo que vos decís es, estamos discutiendo la forma, pero veamos el fin. O sea, estamos haciendo algo para que realmente, si ellos traen un proyecto la próxima y a nosotros no nos gusta, vamos a estar dando vuelta y vuelta. Y me parece que si es poca la deuda o mucha, y bueno, hay que buscar la forma, pero hacerlo. Darle la herramienta al municipio para que pueda cobrar, si no, estamos ahí dando vuelta. Yo, de mi parte, pido que se vote como vino la ordenanza.
Se
vote
lo mismo que José.
José, nosotros coincidimos en eso. Coincidimos en dar, pero sí también coincido con el presidente en que los puntos en los que podemos converger, sacarlos por unanimidad. Pero bueno, si la disposición es esa, José,
Nosotros dejamos
planteada nuestra postura.
Está perfecto.
Ustedes aprueben los artículos como están. Nosotros no lo podemos aprobar así porque delegamos nuestra función y no estoy dispuesta a delegar funciones. No corresponde como legislativo que deleguemos funciones. Pero bueno, no hay ningún problema.
Bueno.
Queda planteado, nosotros planteamos la exención.
De mi parte lo haríamos así como está. Bueno, si estamos equivocados o no, será por ignorancia y delegando funciones, como dice ella. Y bueno, yo la votaría así, en mi punto de vista.
Bien, entonces proponen que vamos a votación directamente.
Sí.
Bien, entonces, después, Julia, si ustedes quieren plantear, porque ustedes dijeron que estarían aprobando el proyecto de ordenanza, pero.
Con excepciones
para que después
porque
quede.
Yo nombro las excepciones, así quedan en
acta. Para que queden, exactamente, queden asentados en acta. Para la aprobación del proyecto de ordenanza.
Aprobamos en general.
Aprobado en general el proyecto de ordenanza, con excepciones que ahora la concejal del bloque del vecinalismo va a dar a conocer.
Por los motivos expresados, hacemos excepción sobre el artículo 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 y 11.
Bien, entonces queda aprobado el proyecto de ordenanza en forma general, de forma unánime, y en forma parcial, 4 votos positivos, 3 votos negativos, con los artículos que la concejal recién acaba de mencionar, que van a quedar asentados en acta para la próxima sesión poder ser leídos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Estamos de acuerdo? Bien, como sesión extraordinaria era el único tema por tratar, Y sin más tema por tratar, queda levantada la sesión del día de la fecha. Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.